El fenómeno de las bandas latinas parece que resurge en Madrid. En los últimos días hemos conocido un ajuste de cuentas entre esas bandas que provocaban un tiroteo en el distrito de Ciudad Lineal y en Alcorcón, en una multitudinaria pelea en la que se vieron hasta machetes. Bueno, llevábamos tiempo sin oír hablar mucho de Trinitarios o de Dominican Don't Play y nos preguntamos, por tanto, si es que proliferan de nuevo los miembros de estas bandas. Creo que la respuesta la tiene ya la invitada de Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues lo vamos a averiguar enseguida porque estamos ya con dos expertas que me acompañan en esta jornada. Katia Núñez es antropóloga y estudia desde hace año a bandas latinas, sobre todo a los Dominican Don't Play y a los Trinitarios, pero también nos acompaña María Oliver, investigadora de Transgan, experta en este caso en los Latin Kings. Noticias que estamos escuchando en las últimas semanas que preocupan a muchos vecinos. Hablábamos hace algunos minutos de lo que sucedía en Alcorcón, no es lo único, también sabemos de ese suceso, ¿no? Que levantaba también muchas suspicacias en Villaverde cuando un grupo de jóvenes amedrentaba también a un menor, o hace tan solo unos días ese tiroteo en Ciudad Lineal. ¿Qué está pasando, Katia?
Bueno, esto no es algo nuevo. Estas agrupaciones de calle están, por lo menos las que denominan bandas latinas, están desde el principio de siglos, o sea, desde el principio de este milenio, desde 2000, ¿no? Son jóvenes, en principio, se iniciaron con jóvenes reagrupados. En el caso de los DDPs y los Dominican Don't Play, perdón, los Trinitarios, que son los que yo he investigado, comenzaron con jóvenes de origen dominicano reagrupados, aunque luego y fueron entrando jóvenes de diferentes nacionalidades, inclusive jóvenes autóctonos nacidos aquí en España. No es un fenómeno que sale de la nada tampoco. Son agrupaciones que el modelo se extrapola de Estados Unidos. Los Trinitarios surgieron en una cárcel de Nueva York, en Rikers Island. Se exportó el modelo a República Dominicana, que era el país de origen de quienes lo fundaron, y luego a sociedades de destino como España, ¿no? Pero bueno, uno de los factores principales por los que surgen estas agrupaciones, tanto en origen como en destino, es por toda la violencia estructural que hay alrededor, ¿no? O sea, solamente es visible esta violencia que ellos reproducen, pero hay una violencia estructural como falta de recursos en estos barrios que has mencionado, falta de profesionales, falta de actividades. En los sitios donde ha funcionado muy bien, como te comentará María, que yo también soy de Transgan, pero que María ha estado más tiempo, donde se considera que se han hecho buenas prácticas, y lo voy a decir, por ejemplo, en Barcelona, porque ha habido un ejército de mediadores, para decirlo de alguna forma, de calle, que sí han trabajado con estos chavales, estas agrupaciones se han dormido, o sea, no tienen actividad. Aquí están muy activas precisamente por la falta de profesionales y de recursos para intervenir con ellos.
María, ahora que estamos en Madrid, ¿cuántas bandas hay aquí localizadas?
Bueno, bandas o localizadas como tal, 7, 8 a nivel grande, pero que tengan más repercusión mediática, pues ahora mismo 3, que serían los DDP, los Trinitarios y los Latin King, a los que se les escucha bastante menos. Los Nietas, que al principio estuvieron muy activos, al principio de siglo, no han desaparecido, pero vamos, no se oye hablar de ellos. Los Latin King tampoco están presentando mucha conflictividad, entonces tampoco se escucha. Y bueno, ahora tenemos las dos que te ha comentado Katia, que sí que bueno, se escucha hablar un poco más de ellas. Pero hay muchos grupos que están ahí y de los que no se escucha hablar, y hay que preguntarse por qué. Y es si no están cometiendo delitos, si no se está, esa presencia mediática solo es en el negativo. O sea, mientras el grupo existe pero no hace algo que sea llamativo, parece que no estuviera, pero siguen estando ahí.
¿Tienen la misma forma de actuar y de comportarse?
Bueno, como elemento de sociabilidad para los jóvenes, en general sí, o sea, es que lo que actúan es como familia, como grupo de apoyo, como grupo de iguales, y dependiendo de la estructura social van cambiando en función de los momentos, pero sobre todo, bueno, lo que comentaba Katia, faltan muchísimos recursos, y yo creo que este último año, desde la pandemia, los pocos recursos que había han desaparecido, y creo que eso ha generado este tal vez repunte de visibilidad por acciones violentas que creo que si no se trabajan desde la calle, educadores de calle, proyectos de atención y demás, repuntan.
Ahora mismo tenéis una reunión con un director de un instituto del distrito de Usera. ¿Hay que empezar por estos lugares, por los centros escolares?
Hay que empezar por los centros escolares, de hecho incluso por los centros escolares de primaria, Yo creo que hay que hablar el tema, hay que tratarlo desde los últimos años de primaria, hay que trabajarlo en secundaria, pero sobre todo hay que trabajarlo en la calle. O sea, educadores de calle, mediadores. De hecho, los propios chavales que pertenecen a pandillas en otros lugares, como por ejemplo en Valencia, en Barcelona se ha hecho también, trabajan ellos mismos como mediadores, se les da una formación como mediadores de calle y ellos mismos ayudan a facilitar las relaciones con las pandillas, a bajar la conflictividad. Pero sí, hay que trabajar desde la educación.
¿Cómo se capta a estos menores y cuándo se convierten en bandas violentas?
Yo creo que lo de la captación es un error. Los menores no se los capta, los menores buscan y nos tenemos que preguntar qué les ofrece la pandilla que no somos capaces como sociedad de ofrecerles.
¿Qué les ofrece? ¿Ocio, por ejemplo?
Les ofrece ocio, aunque sea ese ocio de sentarme en un parque a no hacer nada, pero les ofrece ocio, les ofrece un grupo de iguales y les ofrece un tipo de persona, una socialización en la que se sienten respetados. Y todo esto, pues fallamos en dárselo a los demás. Es decir, no hay una captación como tal. Los jóvenes están buscando algo que no encuentran en ningún otro sitio y lo acaban encontrando en las pandillas. ¿En qué les estamos fallando para que solo lo encuentren allí?
¿Y cuándo se pasa ese límite, el de la violencia?
No es que se pasa ese límite, es que ya hay violencia alrededor. O sea, ya hay una violencia que no se visibiliza, ¿no? Como yo te dije, la violencia estructural o inclusive la violencia intrafamiliar, ¿no? Luego es la que ellos reproducen. Cuando la gente me pregunta por qué el pique entre DDPs y trinitarios, siendo de origen dominicano los que la conforman o los que la fundaron, ¿no? Pues este pique empieza en las calles. Primero se creó los trinitarios en una cárcel de Nueva York y cuando sale a las calles se creó incluso como un grupo de ayuda para defenderse de los Bloods. Le daban un kit de bienvenida cuando entraban a la cárcel, apoyaban a los dominicanos que eran minoría. Cuando sale a la calle, los chavales se dedican en la calle a lo que hay. Tráfico de drogas, trapicheo, delincuencia, violencia, etcétera, pero porque es lo que hay en las calles y porque en esos barrios marginales, o sea, marginados, que se consideran guetos socialmente, pues no hay otras salidas. Entonces, esa violencia se sigue reproduciendo. Yo creo que ese modelo de enfrentamiento entre estas dos agrupaciones que ya hay desde origen en las calles de Nueva York se sigue reproduciendo luego en destino, pero también hay que tomar en cuenta todos los factores que hay alrededor. No es una violencia que sale sola, ¿no?
María, ya para terminar, aquí en Madrid, ¿dónde están más visibles estas bandas latinas?
Pues sobre todo en el sur, ¿no? Pero es bastante global. Yo me he dado cuenta que siempre que vengo a Madrid a una intervención, como venimos ahora, a una charla, suele ser en la zona sur. Los barrios obreros afectan mucho más el resultado de abandono, de pobreza, de falta de recursos, de falta de perspectiva vital, que los barrios del norte, ¿no? Los barrios de clase media. Entonces se nota esa diferencia.
Muchísimas gracias, Katia, María. Yo creo que nos habéis despejado muchísimas dudas. Habéis puesto también el dedo en la llaga, dónde hay que intervenir, dónde se pueden buscar soluciones. El ejemplo, decíais, lo tenemos en Barcelona con lo que se está haciendo. Y ahora mismo las vamos a dejar porque se marchan rápidamente a esa charla también que van a tener con el director de un instituto para poder intervenir ya desde los centros escolares. Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Eli, pues continuaremos investigando y analizando estas situaciones que tanto preocupan a muchos vecinos de Madrid.
Pues importante hablar de estas cuestiones y muy importante hacerlo en los institutos donde están esas posibles víctimas o captaciones de estas bandas latinas.